Ya hemos sido testigos del gran engaño de Eva, en que ella sentía la necesidad de romper la santa ley de Dios. Esto fue la semana pasada, en Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y tenemos que recordar, hermanos, esto es historia, eso no es una fábula, eso no es una parábola, es algo que actualmente pasó. Así hablaba San Pablo y otros en el Nuevo Testamento. Claro, hay mucho simbolismo en la Biblia, claro que hay mucha poesía y parábola, pero esto es historia. Y ahora Eva no piense nada en el pacto sagrado, que era el base de todo el dominio de los seres humanos en el huerto. Realmente en este momento, como en el caso de casi todo pecado, los sentimientos, las emociones estaban en control más que la mente. Eva ya estaba bajo el control de los deseos carnales. Esto es el principio de lo que se encuentra en la Biblia bajo la palabra lujuria o a veces la palabra antigua concupiscencia, un deseo de agarrar lo que es prohibido. Como que había un placer especial en robar algo que pertenecía a otro. En Proverbios 20:17 dice, sabroso es al hombre el pan de mentira. Como que si agarra algo robado, hay algún delito especial. Pero dice, pero después su boca será llena de cascajo. Las consecuencias vendrían con rapidez y aún sigan viniendo a nosotros. Versículo 7, texto de hoy. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Tenemos que preguntar, ¿en qué sentido eran abiertos sus ojos? Físicamente, sus ojos han estado abiertos siempre. Espiritualmente, su relación con Dios ha sido perfecto hasta la fecha. ¿En qué sentido están abiertos ahora sus ojos? Así es. Podemos decir que los ojos de su conciencia ya estaban abiertos. Ya se pudieron sentir la culpabilidad, la vergüenza. Esto era algo nuevo para ellos y también un temor de Dios, pero no un temor como de simplemente de reverencia, sino un pavor esperando el juicio y esperando el castigo. Sus ojos estaban abiertos a muchas cosas feas. Antes los animales vivían en paz. Es más, como estudiábamos hace semanas, los animales eran vegetarianos. Regresando a Génesis 1, en Génesis 1, 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla y os harán para comer y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Los seres humanos, como los animales, comieron plantas y no carne. A veces enseñando a los niños, preguntamos, ¿sería posible para Adán comer carne asada antes de la caída? Y si dicen sí, están atrapados, pero no. Era muy diferente antes de la caída, pero ahora los animales empezaron a pelear entre sí, haciendo ruidos feos. Hasta los mosquitos y las pulgas ya picaban y sacaban sangre. Es más, tenían la capacidad de llevar enfermedades. Hasta las arañas ahora eran una amenaza. Es como que toda la naturaleza ya empezó a expresar su indignación, la indignación del Creador en contra de los seres humanos. De repente los ojos, los leones, los dinosaurios eran todos peligrosos, mostrando sus dientes y haciendo ruidos horribles. En este sentido, sí, sus ojos estaban abiertos, abiertos a la ruina. Y la serpiente a lo mejor estaba ya riendo a ellos de carcajadas, burlando de ellos. Sus ojos sí estaban abiertos a esto. Y en toda la confusión es probable que Adán y Eva peleaban entre sí. Uno dijo al otro, ¿lo ves? ¿Lo ves que hiciste? ¿Yo? ¿Por qué echas la culpa a mí? Tú eres el responsable. ¡Cállate, quieres! Y como muchas parejas que viven hundiendo en el pecado hoy en día, los que luchan en la carne echan la culpa el uno al otro, el primer matrimonio ya no andaba bien. Todo esto por un solo pecado. ¿Y cómo va contigo, hermano, hermana, en tu relación en esta mañana, preparando por la Santa Cena? Pero surge otra pregunta. ¿Cómo es que no murieron? ¿Acaso no prometió Jehová, Dios, la muerte como consecuencia? Regresando a capítulo 2, 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás, el mismo día. Pero estaban vivos. La respuesta tiene tres partes, dos partes malas y una parte buena. Primero, es una ley de Dios, el pecado producirá muerte. Santiago tenía un entendimiento muy amplio de esto. Dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque sabe que el hombre quiere echar la culpa a Dios. Dios me hizo así. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiente a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia está atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, si no se siente cómoda con esa palabra, hay que estudiarlo en el diccionario, en el internet, porque aparece muchas veces en la Biblia. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pablo confirmó esto en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hasta en la época de Ezequiel, esto fue conocido en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. La degeneración física ya empezó en Adán y Eva. Ellos vivieron cientos de años más, pero empezaron ya a envejecerse, a caer bajo las influencias de las enfermedades. Y la muerte peor de todo es la muerte espiritual. Esto pasó inmediatamente. Ya estaban separados de Dios, eran muertos. Y por esto, su comunión con Dios estaba arruinada. Y la muerte espiritual es una doctrina bien establecida en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios 2.1. En Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando de personas redimidas, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quieres vivir siguiendo todos los hábitos del mundo? Tal vez aún estás muerto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de la influencia del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos de los demás. Ahí está la doctrina de la muerte espiritual. Para llamar otro testigo, en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces aquí, ahí está. Está bien establecida. La persona que no está redimida en Cristo, sea tu amigo, sea un miembro de tu familia, esta persona espiritualmente está muerta. Si tomemos en serio lo que dice la Biblia. Finalmente, algo bueno. Algo bueno de considerar. Adán y Eva van a ver la muerte inmediata. Pero no en ellos mismos, sino en un sustituto. También aquí en el capítulo 3. Y eso es la base de lo que celebraremos en la Santa Cena en esta mañana. Bueno, otra vez versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hierba y hicieron delantales. En el último capítulo, terminó en el último versículo hablando de la desnudez. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos antes de la caída, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Era natural antes caminar desnudo. Pero ahora todo es diferente. Lo que estamos estudiando es el origen de la ropa. Ahora ellos se sentían gran vergüenza, conociendo que toda esa maldad que ellos han provocado iba a pasar a sus hijos. Después de todo, gran parte de su tarea era fructificar y llenar la tierra. Pero ahora lo que iban a producir con sus relaciones sexuales serían pequeños pecadores y no niños inocentes. Y a propósito, el niño inocente es un mito de los sentimientos. Pida a los padres que tienen los niños que se portan muy bien. Los padres que tienen niños que son un deleite. Los padres que tienen niños que parecen santos pequeños. Ellos te dirán que no hay niños inocentes. Esto es parte de la razón de que cubrieron sus cuerpos. Ya sabían que iban a producir billones de pecadores, delincuentes, asesinos, pervertidos y terroristas. Y ha pasado. Tenemos mucha evidencia de esto. Otra vez, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay algo más aquí con estos delantales. Esa ropa humana era la moda. Salud, de los muertos. Los muertos siempre buscan una manera de cubrir sus pecados con sus propias invenciones. Y esto es muy evidente, hermanos, cuando salgamos evangelizando, hablando de la mentira, por ejemplo, con la gente. Dicen, sí, yo he mentido, pero nada grave. Mentiras piadosas que no dañan a nadie. Hablando del robo, dicen, sí, tomé cosas, pero esto era cuando yo era niño. Un dulce, una monedita, nada grave. O dicen, tomé algo, sí, pero esto no fue un robo, sino un préstamo nomás. El ser humano tiene miles de maneras de cubrir su pecado con expresiones creativas. Eso es la moda de los muertos. ¿Borracho yo? ¿Tomado? ¿Qué va? Solamente estuve alegre. No estamos fornicando, no puedes entender. Nos amamos. El hombre tiene sus maneras de o negar su pecado o cubrir su pecado de manera inadecuada. Entonces, estos delantales eran también el principio de toda la religión humana. Las maneras en que el hombre trata de pagar por sus propios pecados. Ayudando a los pobres, donando dinero, caminando sobre rodillas, etc. Pero la moda de los muertos siempre es un desastre. Solamente hay un remedio por el pecado. Y esto celebraremos terminando el servicio de hoy en la Santa Cena. Bueno, vamos al versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Primero se cubrieron con hojas, presentando al mundo su nueva moda, la última ropa natural. Pero cuando Dios acercaba, querían cubrirse con árboles enteros, escondiéndose de su presencia. Es un poco absurdo pensar que podamos escondernos de Dios. En Jeremías 23, 24, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Cada vez cuando un pecador hace algo en la casa porque piensa que nadie está, pues Dios está. Dios siempre está mirando ahí todo. En Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? David hablando. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y es muy triste ver, hermanos, que cuando caigan en el pecado, cuando más necesitan el arrepentimiento y el perdón, cuando su reconciliación es lo más importante, se dejan de asistir a la iglesia. Esto es sumamente peligroso. Pero como podemos ver con nuestros primeros padres, es entendible. La vergüenza puede estar insoportable. ¿Cómo está contigo hoy, hermano, hermana, joven? ¿Te encuentras huyendo de Dios? ¿Escondiendo en las hojas? Doctrina. Salud. Tenemos que considerar el poder destructor de un solo pecado. Recordando que por un solo pecado, Dios echó el diablo y una tercera parte de los ángeles del cielo, y ni jamás recibieron una oportunidad de arrepentirse. No hay ninguna redención para ellos por un solo pecado. Es fácil creer hoy en día, viviendo bajo los engaños del diablo, que un pecado no es gran cosa, que es algo insignificante. Pero por un solo pecado se puede desencadenar un sinfín de calamidades. Un pecado puede ser como una granada que se puede explotar y herir a muchas personas, con heridos que toman años y años de curar. La magnitud del pecado de Adán y el engaño de Eva aún estamos sintiendo hasta el día de hoy. Muchos cristianos que no toman en serio Génesis, cuando alguien dice, ¿cómo es posible que un buen Dios permite todo esto? ¿Cómo es posible que Dios permitió eso de 9-11? ¿Cómo es posible que Dios permite que esa buena familia tenga un hijo con defectos natales? Y el cristiano que no toma en serio los primeros capítulos de la Biblia, no tienen respuesta. Pero nosotros lo podemos decir, nuestro Dios hizo todo bueno. Eran los hombres que destruyeron el paraíso. En todas partes del mundo, los niños entran en el mundo con estos afectos. Y el hecho de que los niños mueren indica que están contaminados con el pecado. Y Pablo enseñó mucho como ese pecado fue transmitido de nuestros primeros padres a todos. Vamos a Romanos 5:12. En Romanos 5:12, cuando Pablo estaba hablando del Evangelio, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es otra evidencia de que en la Biblia toman la historia de Adán y Eva como historia, no como parábola. Él habla de personas actuales. Y dice que no había muerte antes de esto. Entonces, no estaban comiendo carne asada, los animales no estaban comiendo el uno al otro. La muerte no es natural, es consecuencia de la maldición. Y todo empezó con Adán. Otra pregunta chueca que he lanzado a los niños, dice, ¿quién fue el responsable por la caída? Y un niño me dijo, Eva. Dice, no. Dice, por un hombre. Es que ella ni sabía bien lo que era la regla sobre ese árbol. Adán no dio la instrucción adecuada a ella. Es más, Adán era la cabeza, debería de tener un poco de vigilancia de lo que estaba pasando en su casa, pero tal vez hay hermanos aquí que ni se dan cuenta que la culebra está entrando ya en tu casa por medio del teléfono, por medio de la computadora, por medio de la radio, por medio de la televisión. Y repitiendo el problema de Adán, no tomando la responsabilidad de la cabeza de la familia. También en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueran. Y en el contexto cuando dice todos serán vivificados, todos los que están redimidos en Cristo escaparán de la muerte segunda. Pero esto no es cada persona del mundo, claro. Pero es un punto clave aquí. Si tú dices, no me gusta el concepto de que Adán era mi representante en el primer pecado. Y ahora yo soy culpable, aunque ni estuve presente. Y hay gente que tiene problemas con esa doctrina. Pero hermano, en un sentido, tú estabas presente. Y la prueba está en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 7, es una prueba un poco sutil, pero es una prueba contundente. En Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también, perdón, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué está diciendo? Parece un poco técnico. Aquí estaban hablando de que había un sacerdocio antes del tiempo de Moisés, de Melquisedec, y el autor dice, ese sacerdocio era superior, porque el nuevo Aarón, Leví, ellos pagaban diezmos a Melquisedec, porque era superior. Pero ese Leví ni aún estaba nacido. Pero dice aquí que estaba en los lomos de su padre. Y así se habla en la Biblia. Que Leví, en los lomos de su padre, estaba pagando diezmos a Melquisedec. Pablo enseñó que actualmente, en la mente de Dios, estaba presente. Y si eso es cierto, entonces tú estabas presente en los lomos de tu padre Adán. Y pecaste con él. Si te gusta o no, él fue tu representante. Y si dices, no me gusta esa doctrina de la representación, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Porque si rechaces la doctrina de la representación, ¿cómo vas a creer que Cristo te representó en la cruz? ¿Y cómo vas a participar hoy en la Santa Cena? Si Cristo no era tu representante, entonces aún andes vestido con la moda de los muertos. Aplicación. El concepto de la ropa es muy importante en la Biblia. La ropa nos recuerda de la historia triste de nuestros primeros padres. Y hay mucha rebelión en contra de esto. Un hermano me dijo que estaba viajando en San Francisco y dice que en los parques públicos allá ya no hay regla en contra de la desnudez. Y si tú pasas por allá, te ves hombres ahí de edad, de tercera edad, totalmente desnudos en el parque. Porque están rebelando en contra de lo que se enseña aquí. La ropa es necesaria y Dios es muy particular en estos asuntos. Hace una semana tuvimos un estudio sobre el papel de la mujer en la Biblia, o en la iglesia, en la Biblia. Fue muy sorprendente, estudiando todos los textos, cuántas veces habla de la modestia. Una y otra vez, cuando habla de la mujer cristiana, habla de la modestia, su casta manera de portarse. Es como que Dios es muy particular en ese asunto de la ropa. Y consultando la ley, hay algo que también es relevante a nuestros días en Deuteronomio 22:5. En la santa ley de Dios dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, eso es un poco cultural en cada cultura. Es un poco diferente, pero por esto Marisela me dijo que estaba evangelizando en México y alguien vino a ella, un hombre, y dijo: ¿cómo es posible que usted, una señora cristiana, está evangelizando en pantalones? Pero es variable. En diferentes culturas tienen diferentes maneras de identificar cuál es la mujer y cuál es el hombre, pero Dios es muy particular en esto. Pero en el sentido espiritual también tenemos ropa. Vamos a Isaías 61:10. Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió. No dice que yo puse la ropa. No, Dios me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Vamos a ver más adelante que esa ropa, esa moda de los muertos, no era suficiente, no era adecuada. Y Dios va a venir más tarde y matar animales para dar pieles a Adán y Eva. Y eso será la primera muerte física. Eso es la sustitución. El justo, animal inocente, simbólico de Cristo, muriendo en lugar del injusto. Pero no había ninguna manera para estos hombres salvar a sí mismos. No había nada que pudieran hacer. Hicieron todo en su poder, coser hojas de higuera. Dios tenía que venir. Y ellos no buscaban a Dios. Dicen Romanos: no hay justo, no hay quien busque a Dios. Ellos huyeron de Dios. Dios tenía que venir a ellos. Dios tenía que suplir una ropa adecuada. Y tenía que derramar sangre para hacerlo. Él se está hablando de una justicia ajena. Que estamos salvados no por nuestra propia justicia, sino la justicia de otra persona, Cristo Jesús, y esto es lo que vamos a celebrar en pocos minutos. Y hermanos, eso también explica el por qué que bautizamos en una túnica blanca. Porque con la regeneración en Cristo Jesús, somos nuevas personas y tenemos una nueva ropa espiritual. No por nada que nosotros hicimos, dice que hasta la fe es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. Y tiene que preguntar, hermano, ¿tú estás realmente confiando por su salvación en lo que Cristo hizo en la cruz? ¿O estás confiando en lo que tú has hecho? ¿En tu buen comportamiento? en tus decisiones, en tus oraciones. Pues yo recibí a Cristo. A veces es más correcto decir, Cristo recibió a mí. Bueno, vamos a terminar en Mateo 22. Vamos a Mateo 22 para terminar y ir a la Santa Cena. Hablando de ropa, y hay mucho más sobre la ropa. Si algún hermano quiere tomar el tema en la reunión de hombres, o una hermana en su reunión, la Biblia tiene bastante de decir sobre la ropa. En Mateo 22, 8. Habla de una parábola de una gran fiesta de bodas. Dice, entonces, 22, 8 de Mateo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas y los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Eso es como nosotros, saliendo y llamando a todos al Evangelio. No importa si tienen vicios, no importa si tienen perversiones sexuales, no importa si han robado, estamos extendiendo la invitación a todos. Pero tiene que arrepentirse. Dice, y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí estamos, hablando de ropa. Ese hombre no tenía la ropa adecuada. A lo mejor estaba vestido con el modo de los muertos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Tiene que saber, hermano, que en el día del juicio nadie va a decir, oh, Señor, pero yo no sabía. No, para tanto terror, la persona será congelado en pavor. No va a decir nada en el día del juicio. Pueden quejar ya, pueden dar sus pretextos todo el día ahora, pero cuando viene el día del juicio, no habrá pretextos. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuál es la diferencia? Estamos llamando a todos, pero los escogidos van a arrepentirse. Eso es la evidencia del poder del Espíritu Santo en ellos. Van a arrepentirse, van a echar esa ropa, esa moda de los muertos, y van a poner la ropa de luz, que es la santidad de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por llevarnos una vez más a estas doctrinas fundamentales de Génesis, Señor, que es la base de todo lo bíblico. Y ayúdanos a saber, Señor, que tenemos que rechazar los burladores que dicen que todo eso es mito o fábula. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque hay parábolas y simbolismo, poesía en la Biblia, esa parte es historia. Y ayúdanos a aprender que eso es necesario para defender la fe y para tener un cosmovisión coherente y capaz de defender. Ahora, Señor, después de ese mensaje, queremos pasar a la mesa de tu Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones, estar no como Adán huyendo, sino ayúdanos, Señor, a arrepentir y decir, sí, Señor, he tenido este pecado, pero no quiero continuar en esto. Dame el poder de cambiar. Y ayúdanos, Señor, a reestablecer nuestra comunión contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un poco de tiempo de oración antes de pasar a la Santa Cena.